Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 5 de diciembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos este martes con información política. Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, o sea, PAN, PRI y PRD, ya ve que luego les da pena decir sus apellidos, presentó a su equipo de precampaña integrado no por ciudadanos mayoritariamente, como dijeron, sino por políticos, muchos integrantes de los gabinetes de Fox y de Calderón, también algunos priistas ahí colados y los menos perredistas, y ciudadanos en el equipo. Bueno, sí los hay, la hija y el hijo de Xóchitl, en algo que recuerda a lo que José López Portillo llamó como el orgullo de su nepotismo cuando, siendo presidente de México, nombró a su hijo José Ramón subsecretario de Estado, subsecretario de Programación y Presupuesto. Bueno, todo acerca del equipo de Xóchitl Gálvez lo tiene mi compañero Israel Aldave.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó a su equipo de campaña, entre los que figuran representantes del PAN, PRI, PRD y de la sociedad civil, a quienes pidió desempeñarse en base a tres objetivos: confianza, comunicación y trabajo incansable.
Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona. En pocas palabras, un México chingón.
Como coordinador general de campaña, ratificó al diputado Santiago Krill, Armando Tejeda como coordinador operativo, Carolina Villano, diputada del PRI, como coordinadora ejecutiva, José Ángel Ávila del PRD como encargado de alianzas, Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la candidata, Maximiliano Cortázar, encargado de comunicación social, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes, Margarita Martínez Fischer, de promoción al voto, Jesús Ortega del PRD, de comité de perspectiva, Margarita Zavala, enlace con la sociedad, Enrique de la Madrid, encargado de mesas temáticas, e Ildefonso Guajardo como responsable de asuntos internacionales. Y como parte de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega, quien se hará cargo de activismo social, Julieta Camacho de gestión social y Débora Romero del Comité de Mujeres. Además, nombró a sus hijos Diana y Juan Pablo como encargados de los llamados Xóchitl Lovers y de la creación de redes para jóvenes. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Y desde Guerrero, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, habló sobre el equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez y mencionó algunas diferencias entre el equipo de precampaña de la 4T y el de enfrente. El equipo de Sheinbaum tiene un proyecto de nación y es un proyecto de largo aliento. El de Xóchitl, bueno, ofrece fraudes electorales, ofrece corrupción y ofrece mapachería. Escuche.
¿De qué pueden ofrecer?
Pues el pasado. Un pasado de corrupción que ya vivió nuestro país. Del otro lado, bueno, ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapachería, ofrecen corrupción. Esa es la oferta del PRI.
Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en su conferencia de los martes, apuntó hacia la misma dirección, dijo que el equipo de Xóchitl es perdedor. Y es que, pues sí, porque está integrado por políticos que han perdido frente a Morena. Escuche.
Pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Imagínense un gabinete con estos nombres, con Moreira, con Max Cortázar, con Josefina Vázquez Mota, con Margarita Zavala. Pues no, es una gran diferencia, no somos igual.
Bueno, también hay que decir que en el equipo de Xóchitl hay, pero muchos, que no han perdido elecciones. Sí, es porque no han contendido y si han ocupado un cargo, ha sido por la vía plurinominal. Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Felipe, pues qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves al equipo de precampaña de Xochitl?
Muy buenas noches, Juan. Y ahora nos tocó nada más por teléfono. Algún problema tecnológico. Primero, creo que lo que dijo Mario Delgado me lo quitó de la palabra. Son cartuchos quemados, cuando menos chisporroteados. Y no tanto por el mucho tiempo que llevan en la política, sino, la verdad, por la poca fortuna con la que han transitado en ella. Me parece que el énfasis que hace Xochitl para este equipo es la de pensar en términos de una clase media fuerte. Esto ha sido un poco su apuesta y de hecho...
Oye, perdón, Felipe, perdón.
Gravitacional.
Perdón, sí. Te voy a interrumpir. A una clase media fuerte, dices, ¿tú crees que le guste que todo el tiempo le estén diciendo que si chingonas y que equipo chingón y que es una chingona y que son chingones y chingaderas de ese tipo?
Creo que no. Eso es lo que quería yo comentar, que precisamente habla de esta clase media fuerte y agrega esto como su marca, que recuerda un anuncio de cerveza, por cierto, esto de chingona. Pero básicamente a lo que me refiero es que está hablándole a los ya convencidos, en todo caso. Es decir, el núcleo de votantes.
¿Convencidos de qué, Felipe? ¿De que van a votar por Xochitl o de que no quieren votar por la 4T?
Lo segundo. Es decir, es más fuerte la resistencia a la idea de que continúe la 4T que la, digamos, poca aceptación que pueda tener Xochitl. Pero acuérdate que este núcleo está sobre todo en la clase media urbana, que ya lo vimos en las elecciones intermedias, en las pasadas, y en el Bajío. Uh-huh. Ese es realmente el núcleo fuerte. Es decir, lo que creo que vamos a ver de seguir así es una repetición del proceso electoral del 18, sin que necesariamente Claudia tenga los números rutilantes que tuvo López Obrador, pero no creo que esta alianza variopinta logre superar, digamos, un 15-20%.
Oye, el equipo, Felipe, pues habían dicho que iba a ser una campaña ciudadana, con colaboradores ciudadanos, y bueno, no es que los políticos no sean ciudadanos, claro que lo son, pero se entendía que no iba a estar conformada por políticos, sino por académicos, por activistas, por especialistas en distintos temas, pero vemos, pues, al gabinete de Calderón, los que no están en la cárcel, por supuesto, al gabinete de Vicente Fox, sí, algunos priistas, algunos perristas y ciudadanos, nada más, los hijos de Xochitl, en esto que nos recuerda el orgullo del nepotismo que mencionaba López Portillo.
Sí, es correcto. Esto ha sido, me parece que una constante en esta construcción discursiva del movimiento de Xochitl. Siempre se apela a la ciudadanía, se dice que esto es una cuestión de los ciudadanos, que a los ciudadanos le eligieron a ella, pero cuando vemos en los hechos cómo ha ocurrido todo el proceso, pues realmente los ciudadanos han tenido mucho que ver.
Pues sí, la eligió no el ciudadano presidente del PRI, ¿no?
Pues en ese caso sí, si lo quieres ver así. Y en todo caso, el ciudadano presidente del PAN, que te repito un poco lo que dije la vez pasada, en realidad este Frente Amplio es el PAN.
Así
es. Sí tiene dos o tres actores ahí políticos que rescatables. Yo creo que Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid son gente muy rescatable, pero el resto, la verdad, Santiago Krill como secretario de Gobernación fue realmente muy triste su papel.
Así es. Y Margarita Zavala.
Cortázar en comunicación.
Margarita Zavala, sí. Acabamos de ver ahorita una fotografía suya en pantalla. ¿Tú crees que, pues, como parte de sus actividades, vaya a ir a hablar con los padres de la guardería ABC? Porque estaría dentro de sus obligaciones, ¿no? Por el cargo que le confirieron.
No solo con ellos, sino hay muchas otras, sectores de la sociedad civil. Pero creo que no es la persona indicada para establecer esos nexos.
Muy bien.
Pero han estado muy alejados, pues, de la verdadera interacción con la sociedad civil.
¿De dónde vendrá la decisión de haber seleccionado a esos personajes como equipo de precampaña de Xochitl Gálvez, de una precampaña, bueno, pues que está muy abajo en las preferencias de la ciudadanía?
Mira, esto para mí me queda claro que son lo que dijimos un poco la vez pasada, son los arreglos al interior de los tres partidos, sobre todo el PRI y el PAN. El PRD realmente ya está, me da pena decirlo, pero prácticamente en la lona. Pero son estos arreglos que se quieren dar, porque seguramente a lo que aspiran en última instancia es a mantener cargos plurinominales en las cámaras.
Prerrogativas, ¿no? A través de lo que puedan rescatar. Básicamente. Pero aún así, pues, mientras más ganen, pues mejor, o más bien mientras menos pierdan, pues mejor para ellos. Con este tipo de personajes en el equipo de precampaña, con las excepciones que tú has mencionado, tal vez haya otra por ahí, pues va a ser complicado que alcancen sus aspiraciones, ¿no?
Sí, y por ejemplo, se les fue, que ya creo que anda más bien con Claudia, Javier Corral, que era uno de los panistas, quizá desde mi punto de vista, más rescatables. Ya abandonó, hizo una carta muy dura, dejó el PAN y ahora está por ahí, por los territorios de la 4T. Y te comento rápidamente, y a nuestros amigos, qué interesante la reunión que se coordinó a través de Renata Torrent con Claudia y los académicos.
Ahí está.
Eso te está marcando la pauta de qué distintas van a ser estas operaciones y estas campañas.
Pues una tiene más proyecto que de nación a largo aliento, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y el otro puro mapache. Nos cae la pausa, Felipe, pero te mando un abrazo.
Y hablar. Un abrazo y un saludo muy cariñoso. Gracias por el espacio.
Gracias a ti, Felipe López Venerón, y un abrazo. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos aquí en Fórmula.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, donde aseguró que existen los recursos para poner a Acapulco en pie y además sin corrupción.
Claudia Sheinbaum dice que aunque Andrés Manuel López Obrador concluya el próximo año su mandato, continuará el apoyo al pueblo de Guerrero, en especial al puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, luego de los daños ocasionados por el huracán Otis. En un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en el municipio de Eduardo Neri, también informó que a todos los damnificados se les repondrán sus enseres domésticos que perdieron por el huracán.
No sé si sabían que está la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, en China, porque va a traer todos los enseres domésticos que hagan falta por barco para poderle regresar todos los enseres a todos aquellos que lo perdieron.
Dijo que continúa el censo de todas las familias damnificadas, que a la fecha suman 300,000, y es que dice, no son como los de antes.
Pura demagogia. Además, entregaban los apoyos con intermediarios. Se quedaban con la mitad del recurso los intermediarios y al pueblo le llegaba la mitad.
Claudia Sheinbaum adelanta que su gobierno se enfocará en la atención de los niños y los jóvenes, los primeros para que tengan becas y en el caso de los segundos para que no se queden sin un lugar en la universidad. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Cambiamos de tema. Muy temprano en la mañana, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, dio a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, en donde existe, pues lamentable, preocupante, un retroceso educativo en varios países, incluido el nuestro.
Los estudiantes de México en 2022 obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, que califica los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, demuestran que fueron inferiores en comparación con las evaluaciones anteriores de 2018 en matemáticas y ciencias y aproximadamente los mismos que en 2018. 2018 en lectura. PISA reveló que hubo un retroceso de 10 años, pues los resultados no difieren significativamente de los observados en 2012. Detalló que en matemáticas, la reciente caída entre 2018 y 2022 revirtió la mayoría de los avances observados durante el periodo 2003 a 2009 y las puntuaciones promedio de 5 o 6 regresaron a las observadas en 2003 o 2006, es decir, que casi ningún estudiante en México destacó en el caso de las matemáticas, mientras que en lectura y ciencias solo se observaron fluctuaciones pequeñas y en su mayoría no significativas en torno al promedio histórico. En comparación con el año 2012, la proporción de estudiantes que obtuvieron puntuaciones por debajo de un nivel de competencia básico aumentó 11 puntos porcentuales en matemáticas, 5 puntos porcentuales en lectura y no cambió significativamente en ciencias. Asimismo, durante el periodo 2018 a 2022, la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas y los estudiantes con puntuaciones más bajas se redujo en matemáticas, mientras que no cambió significativamente en lectura y ciencias. En matemáticas, casi todos los estudiantes disminuyeron su puntaje, pero los de alto desempeño disminuyeron en más de lo que lo hicieron los de bajo rendimiento. Cabe señalar que las evaluaciones de PISA exploran qué tan adecuadamente los estudiantes pueden resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
La prueba PISA fue realizada pospandemia COVID-19 y muestra un retroceso en áreas como matemática, ciencia y comprensión de lectura. Buscamos a la secretaria de Educación Pública, a la maestra Leticia Ramírez, pues para que nos diera su punto de vista con respecto a los resultados de esta prueba. Nos pidieron que le enviáramos un correo electrónico, pues es el protocolo que hay que seguir, y ya no nos respondieron, estamos pendientes. Y para entender los alcances de estos resultados, pues quien sí está con nosotros y le agradecemos mucho es Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. Bienvenida, qué gusto saludarte.
Muchas gracias,
presencial Juan. Ahora, qué gusto, sí. Muy distinto.
Gracias por la invitación.
Un gusto, pero ahora un tema que, bueno, pues no es agradable, es preocupante. Y de entrada yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que evalúa esta prueba PISA y cómo lo hace?
Claro, es muy importante explicar esto porque creo que se presta a confusiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que la prueba PISA se aplica a jóvenes de 15 años, independientemente de si están en tercero de secundaria o en primero de bachillerato. Esta prueba lo que hace es evaluar las habilidades en tres áreas diferentes. Lectura, o sea, cómo lee un joven, si entiende un texto y si puede hacer una lectura compleja, contrastando ideas o responder preguntas de ese contenido.
Muy bien.
Habilidades matemáticas, por supuesto, operaciones, problemas, conversiones, todo tipo de habilidades que se cree que se han obtenido en toda la trayectoria escolar de educación básica. Por eso es a los 15 años, porque en el caso de México ya terminaron la primaria y ya terminaron la secundaria. Entonces, ¿aprendieron o no aprendieron? Y saben hacer operaciones que se supone a esa edad ya deben de poder manejar.
Ya están manejando álgebra, un poquito de operaciones más complicadas.
Claro, conversiones, porcentajes, etcétera. Y también en ciencia, que se hacen distintas preguntas para aplicar conocimientos científicos, ¿no? Respecto a física, respecto a química,
biología,
a donde hay como mucha lógica en estas preguntas. Es muy importante explicarle a la audiencia que la prueba PISA es una prueba de mucho tiempo atrás.
Sí, ¿cuánto llevan aplicándola?
Llevan ya, México participando desde el 2004, ¿no? Desde 1994 que ingresamos a la OCDE.
Bueno. Sí,
ya. Entonces, y ya tiempo atrás también la prueba ya estaba establecida.
29 años.
Fácilmente, ¿no? Entonces hay un cúmulo de conocimientos y de información que se ha aplicado. Se trata de que no sean preguntas que necesiten mucho contexto, sino que cualquier persona en cualquier país más o menos pueda entender un texto genérico y que no tenga la necesidad de aterrizarlo en su propio país. Entonces, es una prueba cuidada, es una prueba que busca explorar las habilidades de estos jóvenes.
Y el conocimiento.
Y el conocimiento aplicado, sobre todo aplicado, ¿sí? No es memorístico, sino es resolver problemas específicos.
Y hay un retroceso de acuerdo a los resultados que acaban de dar a conocer. ¿Eso en México o en todo el mundo? Si es en todo el mundo, ¿es proporcional a otros países lo que sucede en el nuestro?
Bueno, en este caso ya son 81 países que aplican la prueba PISA. Cada ciclo incrementa el número de países. Es muy interesante esto, porque sí se ha descalificado mucho que qué significa la prueba. Yo creo que hay que analizarla en su contexto y decir, para algunas cosas sirve, para otras no. Pero en el caso de la prueba PISA, cada vez más países quieren participar para compararse y para medirse. Finalmente es un aspecto importante, sobre todo cuando hablamos de educación.
Sí, por eso te pregunto sobre cómo les fue a otros países, porque
sí,
también venimos saliendo de un momento muy complicado para todos, incluyendo a los estudiantes, que
por
les
supuesto.
Cambió la manera de asistir a las escuelas, que fue con la pandemia.
Por supuesto, entonces lo que vemos en esta fotografía que nos da PISA es que a todos los países prácticamente participantes les fue muy mal. Retrocedimos en general, hubo unos que no, hay que decirlo también.
Wow, ¿cuál?
Por ejemplo, Japón.
Okay.
¿No? Japón no retrocedió, al contrario, subió en sus respuestas.
Que en los es un país que no tuvo confinamiento como si tuvieron otros países.
Claro, nosotros
también,
somos por supuesto, los países de América Latina somos los que salimos peor, eso también hay que decirlo. Hay países en América Latina que salieron mejor que nosotros, como Chile o Uruguay, nosotros muy similar a Brasil. Entonces, la caída, digamos que fue similar, Juan, pero lo que hay que decir es, no todos caímos del mismo lugar. Es decir, si pensamos en países como Corea o Singapur, que sufrieron caídas, son países que habían salido muy bien. Entonces, cuando cae, sí se siente, pero no es lo mismo que decir que caímos, en el caso de México, cuando ya de por sí siempre salíamos mal o deficientemente en las pruebas PISA.
¿Escuelas públicas y privadas?
Escuelas públicas y privadas, se hace una muestra, son cerca de 6,200 estudiantes en el caso mexicano. Se hace una muestra muy representativa, muy buena. En la estadística lo que decimos es, no necesitas comerte todo el pastel para saber a qué sabe, con un pedacito bien hecho.
Claro.
Con eso sabes cómo está en general el sistema.
¿Pero por qué no están funcionando entonces las escuelas en México y qué hay que hacer?
No, cuando vemos los resultados, esto sí debería de alarmarnos como sociedad. No solo bajamos, se acumula el número de estudiantes que ahora está clasificado en el nivel 2. La PISA clasifica del 1 al 6 a los distintos estudiantes por su nivel de respuesta y por sus habilidades. El 6 es el mejor, el 1 es el peor. Tenemos un buen número de estudiantes que está en el nivel 2, pero además los pocos estudiantes que estaban en los mejores niveles, ese número se colapsó.
¿A qué se
en
deberá?
El caso mexicano.
¿Podemos sugerir algo, tener una inferencia?
Bueno, primero es muy difícil cambiar un sistema educativo.
Sí.
Yo creo que una respuesta muy clara en el caso nuestro es que cada sexenio cambiamos de reforma educativa.
Sí.
Y sin importar si qué funcionó y qué no funcionó, es borrón y cuenta nueva y no tenemos esa constancia de decir, esto toma tiempo, cambiar un sistema educativo, mejorar la educación, los aprendizajes, toma mucho tiempo. Eso es lo que debemos aprender de los otros países a los que les va bien.
Nos queda un minutito, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer?
Pues deberíamos de revisar de hoy en adelante cómo va a funcionar, por ejemplo, este proyecto de Nueva Escuela Mexicana, que la verdad es muy preocupante, porque si recuerda a la audiencia, uno de los grandes temas es que, por ejemplo, reduce las matemáticas en el contenido curricular. Justo cuando estamos viendo que matemáticas tiene la baja más considerable en el caso mexicano. Entonces, deberíamos de revisar esto, el papel de la ciencia, si estamos enseñando bien la lectoescritura, que ha sido una crítica recientemente.
Pues a ver qué dicen mañana en la conferencia matutina, Alma.
Esperemos.
Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, Juan.
Nos damos una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace unos minutitos, la Suprema Corte de Justicia, las dos acciones de inconstitucionalidad que interpuso la oposición en contra de la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial y el ministro Javier Lainez, concedió la suspensión solicitada, por lo que los 15 mil millones de pesos, escuche usted, no van a poder ser tocados. Vamos a cambiar de tema. Ayer le di a conocer sobre el asesinato de 5 jóvenes universitarios cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados con huellas de tortura. Dos de ellos, bueno, pues ha trascendido, se investiga su presunta relación con grupos criminales. Se está, de alguna manera, criminalizando a la víctima. Al parecer, hoy por las calles de Celaya se registró una marcha para exigir justicia a José Eduardo, a Pedro Francisco, a Brian y a los hermanos Virgilio y Fabián. Carlos Rosanov, voy contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena noche. Te comparto que en Celaya, estudiantes de la Universidad Latinoamericana de México se dieron cita a las 12 del día para llevar a cabo una manifestación pacífica y exigir justicia por la muerte de sus 5 compañeros estudiantes de medicina encontrados sin vida al interior de un vehículo la noche del domingo 3 de diciembre. Con batas y pancartas en mano, llegaron hasta las instalaciones de la presidencia municipal para entablar diálogo con el alcalde Javier Mendoza Márquez. Además, pegaron imágenes, proclamas y más en la fachada del edificio municipal.
Javier, ¿dónde estás? Javier, ¿dónde estás? Javier, ¿dónde estás? Javier, ¿dónde estás?
Derivado de dicha manifestación, un grupo de 6 alumnos ingresaron a la presidencia, donde entablaron un diálogo con el secretario del ayuntamiento y el alcalde Javier Mendoza Márquez, a quien entregaron un pliego petitorio con señalamientos especialmente en materia de seguridad. Te comparto que ya se identificó al 6º cuerpo, no corresponde a un estudiante de la Universidad Latina de México, un joven de 18 años que aparentemente viajaba en el vehículo. De hecho, se encontró este cuerpo con 4 estudiantes. El otro estudiante es el que estaba, digámoslo así, afuera de la Universidad de Guanajuato en un camino de terracería que se encontró el día lunes. Y bueno, una de las líneas de investigación que tienen las autoridades al respecto del crimen es de que, pues, quizá dos de estos muchachos posiblemente o aparentemente tenían relación con un cártel que opera en la zona. Así la situación aquí en el estado de Guanajuato. Juan, muy buena noche.
Y bueno, sobre la situación que se vive en Guanajuato de inseguridad, sobre lo sucedido con estos jóvenes allá en Celaya, bueno, pues hay muchísimas dudas, nada de certeza. Las autoridades incluso han acudido, como se lo mencionaba hace un par de minutos, a intentar criminalizar a las víctimas. Saludo a David Saucedo, analista en temas de seguridad, pues para que nos dé a conocer un poco más de claridad sobre lo que sucede allá. David, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos, si quieres, primero al caso particular de este lamentable hallazgo que se da el día de ayer sobre los jóvenes asesinados el domingo.
Así es, Juan. Lamentablemente, la zona de Celaya sigue siendo el teatro de conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima. Tú recordarás esta organización cuyo líder era José Antonio Yepes, alias El Marro, que fue capturado hace 2 años, pero que su captura lo único que consiguió fue incrementar la violencia homicida en la región, tal y como ha ocurrido en otros episodios en donde se captura al jefe criminal. Lo que ocurrió fue que el cártel de Santa Rosa de Lima se quebró en varias organizaciones pequeñas, muy violentas. Una de ellas tiene todavía una participación activa en el municipio de Celaya y está en ruta de colisión con el cártel Jalisco Nueva Generación desde hace tiempo. En efecto, la Fiscalía General del Estado, tal y como tú lo señalas, al frente de la cual está Carlos Samarripa, en un intento de manejar la crisis, de evitar el desgaste mediático, la erosión que tiene el gobierno estatal debido a este multihomicidio, lo que hizo fue, en lugar de dar un avance concreto de la investigación de sus posibles responsables, autores materiales e intelectuales, lo que decidieron fue filtrar esta información de que quizá algunos de los jóvenes tendrían algún tipo de vínculo criminal, obviamente sin dar ninguna prueba, y la fiscalía, sin identificarse del todo, lo hicieron vía filtraciones. Esta es una táctica muy común de parte del fiscal Carlos Samarripa, que frente al descrédito y la falta de credibilidad, lo que hace, en lugar de presentar a los ciudadanos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, los nombres o en su caso presentar a los responsables y el móvil del homicidio, lo que hace es más bien dirigir la atención hacia las víctimas, tratando de señalarlas de responsables de posibles ilícitos.
La escuela de Calderón, ¿no? Eso hacían en aquel entonces, pero además no hay indicios, no hay señales, no hay evidencia, pero aunque lo hubiera, pues eso no es atenuante de un delito de homicidio. Igual se tiene que investigar e igual tienen que dar con el paradero de los perpetradores para aplicar todo el peso de la ley, ¿o no?
Coincido plenamente con tu apreciación. Veamos un contraejemplo con los ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados y algunos de ellos asesinados en Nuevo Laredo. Agentes del FBI se trasladaron, se generó toda una polémica, un conflicto binacional de hecho, y no importó que los ciudadanos norteamericanos en efecto tuvieran, como se comprobó después, un vínculo criminal. Las autoridades norteamericanas y el FBI se trasladaron para realizar las investigaciones directamente, y el hecho de que tuvieran o no alguna actividad ilícita no fue un obstáculo para realizar estas gestiones binacionales, y que incluso provocaron una cacería en contra de la célula del cártel de Rodolfo, que los secuestró y que posteriormente los asesinó.
David, parece muy complicado poder poner fin a la ola de violencia que azota ya desde hace mucho tiempo al estado de Guanajuato, principalmente porque son muchas cosas. ¿Qué es lo que está fallando?
Bueno, está fallando todo ahí, Juan. Debido al debilitamiento del cártel de Santa Rosa de Lima, células del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo llevaron en refuerzo del cártel de Santa Rosa de Lima para evitar que el cártel de Jalisco se apoderara de esta región. En paralelo, la Guardia Nacional, mediante este esquema de intervención fallido que aplica en varios estados, lo que hace es únicamente presencia disuasiva, retenes, únicamente patrullajes, pero no hace capturas de líderes criminales, no hace investigación policial, no hace decomisos de droga de alto monto. Lo único que hace es detener narcomenudistas, pero lo que importa son los narcomayoristas. Definitivamente no hay ahí una situación de trabajo de inteligencia por parte de las dependencias federales. Incluso, de acuerdo con las filtraciones de Guacamayas, los propios grupos criminales locales han infiltrado a la Guardia Nacional y son elementos de alto rango de la Guardia los que dan respaldo y dan un anillo de protección a los grupos de guachicoleros que todavía trabajan en la región.
¿Qué pasa con las autoridades locales, David?
La mayoría de ellos, lamentablemente, están coludidos con el crimen organizado. El cártel de Santa Rosa de Lima desde hace tiempo construyó una red de jefes policíacos que están a su servicio, lo mismo de autoridades locales, algunos alcaldes que recibieron financiamiento negro por parte de los grupos del narcotráfico que operan en la zona y que seguramente volverán a operar para refrendar esta confianza y este control político que tienen de la zona. Por eso es tan difícil desmantelar al cártel de Santa Rosa de Lima. No solo se trata de una organización criminal, sino también cuenta con un anillo de protección política, un anillo de protección policial y también, lamentablemente, una base social de apoyo mediante la entrega de medicinas, despensas y la construcción de obras de infraestructura para comunidades rurales y urbano marginadas.
¿Dirías que el crimen organizado ha usurpado las funciones del Estado en Guanajuato?
En varias regiones del estado de Guanajuato se aprecia la ausencia del poder político constituido, es decir, las autoridades electas únicamente están de ornato en varios municipios. No es el caso de Celaya, en donde tenemos un alcalde que está tratando de enfrentar la crisis de inseguridad junto con su director de seguridad pública, pero el cártel de Santa Rosa de Lima echó raíces en muchos municipios de la periferia de Celaya. Entonces lo que se ocupa es cambiar de este esquema de policías que tenemos municipales, que no tienen ninguna funcionalidad, a esquemas de policías metropolitanas, algo como lo que se hizo en la experiencia exitosa de La Laguna, cuando en un mando interestatal que tenía el control de toda la zona compartida de Durango y Coahuila, lograron aplastar toda esta violencia que se generaba por parte de los Zetas. Estos son esquemas exitosos que tendría que replicarse en estados como el de Guanajuato.
Pues David Saucedo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche para pues darnos un poco de luz sobre un panorama demasiado negro.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo, regreso, muchísimas gracias. De Guanajuato nos vamos ahora a Nuevo León. El gobernador de la entidad, Samuel García, volvió a referirse al tema de los dos gobernadores que por unas horas coexistieron allá en Nuevo León. Aseguró que él es el único gobernador constitucional, y tiene razón, que nunca se fue, dijo,
porque no hizo efectiva la licencia. Ahí sí no sé qué tan de acuerdo podemos estar. Reiteró que siempre supo que si el Congreso no nombraba a un gobernador interino de su gobierno, entonces que no se iría para no poner en riesgo, dijo, lo que ha conseguido en 2 años. Escuche.
Para quitar ambigüedades y dudas, quiero decirles que no hay 2 gobernadores. Hay uno que, por cierto, nunca se fue porque no ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido. Anduvieron 2 o 3 días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos, que por qué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía. No hay nada que esconder, PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado 2 años.
Y nuevamente, desde la conferencia mañanera, el presidente López Obrador lanzó una defensa al gobernador de Nuevo León. Aseguró que los malos augurios que se dieron sobre la inversión empresarial en este estado fueron falsos, cierto, y que en pocos días estará por allá Andrés Manuel López Obrador para inaugurar el acueducto, el Cuchillo 2, dijo que continuará trabajando con Samuel García.
Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no?, de inestabilidad, y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. Lo que decía el Reforma, no pasó nada, ya se resolvió, y es pura politiquería y billullos.
Seguimos con temas de Nuevo León, pero después de una muy breve pausa, ya allá está mi compañera Andrea Meraz, enviada especial de Fórmula al estado norteño.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Como les decía antes de la pausa, seguimos con el tema Nuevo León. Allá la crisis institutica continúa, y se lo digo porque diputados denuncian que con el regreso de Samuel García, pues las problemáticas no han disminuido. Allá está mi compañera Andrea Meraz, enviada especial de Fórmula Noticias a Nuevo León. Andrea, buenas noches.
El regreso de Samuel García frente al gobierno de Nuevo León no disminuye la tensión entre poderes del Estado. Legisladores plantean al menos 3 problemáticas. Al día de hoy, el Ejecutivo Estatal no ha enviado de manera completa el proyecto de presupuesto del siguiente año. Faltan recursos para 27 alcaldías y siguen los cortes de agua. A esta crisis también se suma el freno por publicar en el periódico oficial las reformas locales, situación que, a decir de diputados, es una muestra del secuestro legislativo.
Tenemos una autoridad en el Estado, un titular que se llama Samuel García y un secretario general de gobierno que se llama Javier Navarro, que tienen secuestrado al Poder Legislativo de Nuevo León con el periódico oficial.
Libere los recursos que ilegalmente le tienen retenidos a los municipios, que cesen todos los actos de hostigamiento y persecución política contra la oposición y que respete la división de poderes, el Estado de Derecho y la soberanía que tenemos nosotros como Congreso.
La crisis ha orillado a acudir a instancias federales para destrabar temas. Uno de ellos, el nombramiento del fiscal que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque son 100 los que están en litigio. Aunque públicamente el enfrentamiento se evidenció el fin de semana anterior, hay un precedente de presiones desde el Ejecutivo local. No obstante lo ocurrido, algunos diputados también consideran que es un punto de inflexión para sacar adelante temas que son en beneficio de la población.
Si no ponemos a un lado las aspiraciones personales y los objetivos personales de cada actor político, va a ser muy difícil que lleguemos a los consensos.
Creemos que debemos de aprovechar esta crisis política que tiene un punto importante, un punto de inflexión importante ahora con el regreso del gobernador Samuel García a encabezar el Ejecutivo, para que empiece un proceso de reflexión y tome la ruta de la conciliación en lugar de la ruta de confrontación en la que ha estado el último año prácticamente.
Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz, enviados.
Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado, quien habría sonado como posible o deseable por muchos candidata para sustituir a Samuel García, bueno, ella ya dijo que no está en su intención competir por la presidencia de la República, que ella lo que quiere es seguir en el Congreso. Por el contrario, el diputado Jorge Álvarez Maínez no se descartó y ya de paso también criticó al equipo de Xochitl Gálvez. Los llamó, pues, lo que todo el mundo les dice, en cartuchos quemados. La información la tiene mi compañera Maru Rojas.
Si de récords Guinness hablamos, el coronador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también rompió récord como el coronador de campaña con el periodo más corto, al pretender guiar los pasos de Samuel García. Previo a la entrevista y fuera de micrófonos, dijo que la encerrona del lunes no fue nada sencilla. Tensa y realmente preocupados están en la dirigencia, y al haber sido mencionado él en redes sociales, no se descarta como sucesor de Fosfo Fosfo para la candidatura presidencial.
Y tiene que ser una decisión que favorezca a todo ese proyecto colectivo, no un arrebato. Por supuesto que lo estamos considerando, que lo estamos platicando, pero cuando sea una decisión tomada se las compartiremos.
Adelanta que no solo será antes de Navidad el acuerdo que deje a todos los integrantes del partido unidos. Podría ser la próxima semana, e incluso mencionó que si a él le favoreciera la candidatura, llamaría a caras jóvenes de la política y no como los cartuchos quemados que presentó en su equipo, que denominó la vieja política, el de Xochitl Gálvez, sino también haber personajes como Javier Corral en el equipo de Claudia Sheinbaum es lamentable, dijo. Pero si fuera el candidato, podría tener en su equipo a los siguientes elementos.
Colosio es un agente joven, Samuel García es un agente joven, Mariana Rodríguez es un agente joven, incluso Marta Tagle.
Juan, agradecida con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Maru Rojas, y muchísimas gracias. Cambiamos ahora de tema. Ayer, de última hora, le di a conocer sobre un testigo protegido de la Fiscalía General de la República que aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del programa Pegasus, además de haber espiado a periodistas, a defensores de derechos humanos, a algunos políticos, pues también habría espiado a empresarios, entre ellos Carlos Slim y Germán Larrea. Bueno, desde el Senado, el entonces secretario de Gobernación, en el sexenio peñista, Miguel Ángel Osorio Chong, él rechazó estos señalamientos y aseguró que nunca, pero que nunca dijo, recibió ni dio instrucciones para intervenir comunicados. Escuche.
Nunca tuve conocimiento, no conozco este sistema. Nosotros no adquirimos desde mi área este sistema tan famoso ya, Pegasus. Y por supuesto, de ninguna manera aceptaré haber recibido instrucciones o haberlo hecho, el haber espiado, escuchado a alguna persona. Las únicas que están y validadas y que pedí que se subieran al INAI son las de delincuentes, y esas están con el amparo de un juez.
No, pues desconozco ese sistema, dijo Osorio Chong, pero ¿qué tal estuvo la cena de noche? Nos vamos a Acapulco porque a mes y medio de la devastación de Otis en el puerto, pues continúa la recolección de basura, y la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, ella dijo, escuche, que va a haber multas para quienes lancen basura a las calles. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Acapulco en cobertura especial. La alcaldesa Avelina López Rodríguez adelantó que sancionará a las personas que sorprendan tirando basura en las calles que han logrado limpiar hasta el momento. A más de 40 días del paso del huracán Otis en Acapulco, la basura, los montones de basura se pueden ver en las colonias cercanas a la avenida Miguel Alemán, en esta costera donde todavía se observan montones de basura. La alcaldesa dijo que ya hay por lo menos 5 personas sancionadas por esta situación, que han arrojado basura en los sitios que ya han logrado limpiar.
Pero que vayan al relleno a sedentarlo, allá está, allá lo pueden tirar. Que se vayan allá reciben la basura, pero no a costa de que se lo quitan a un punto o los avientan en la calle. Eso ya no es normal. Hay un artículo del Código Penal, el 362, que está tipificado el delito sobre desechos sólidos, y se van a hacer detenciones en flagrancia, no hay de otra. Yo no estoy hablando del ciudadano que lleva la bolsita, Yo estoy hablando de que se dedican a cobrar y que se dedican con camionetas a tirarme. En tan solo unas horas tengo toneladas de basura.
Ahí está parte de lo que indicó la alcaldesa de Acapulco, quien refiere, se están llevando a cabo los trabajos de levantamiento de este escombro. También dijo que hay ya la necesidad de que se aperture una segunda celda para el depósito de la basura y los escombros que dejó el huracán Otis. El reporte que te tengo hasta el momento desde Acapulco, Lupita Gutiérrez.
Muchas gracias. Vamos ahora a temas económicos porque se dio a conocer que el impuesto que aplica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el TUA, Tarifa de Uso Aeroportuario, se va a incrementar. ¿A partir de cuándo? Del primer día del próximo año. Óscar Zúñiga, buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024 se actualizará la tarifa de uso de aeropuerto nacional e internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El TUA nacional costará $28.95 y el internacional $54.96. Se dijo que se expresan en dólares estadounidenses, por lo que mensualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México determinará su equivalente en pesos mexicanos utilizando el promedio mensual del tipo de cambio del mes inmediato anterior para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Quienes no pagarán el TUA son los menores de hasta 2 años, los representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros en caso de reciprocidad, los pasajeros en tránsito y en conexión en los términos que determine la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el personal técnico aeronáutico en comisión de servicios que cuente con la licencia vigente correspondiente expedida por la autoridad aeronáutica. Para efectos de esta tarifa, solo se incluye a las tripulaciones extra, de refuerzo, de retorno y concentración, las cuales se consideran como el piloto, copiloto, sobrecargo y mecánico en vuelo únicamente. Estas tarifas están debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Juan, el reporte.
Gracias. Y ahora que estamos hablando de viajes, vamos a uno doble, a Quintana Roo y a La Lectura, que siempre es un viaje, porque se lleva a cabo el 25º Fandango por La Lectura allá en Bacalar, en el Fuerte de Bacalar. Este evento estuvo encabezado por la gobernadora del estado, por Mara Lezama, quien estuvo acompañada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Mara Lezama, pues, invitó a fomentar la lectura, pero no como una tarea de la escuela, sino como un placer, y en este punto coincidió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien pues pidió no castigar a los menores con lectura, porque leer no es un castigo, es un placer. Escuche.
No, los profes que nos están viendo en todo el país, fuera de México, no castiguen a los alumnos leyendo. Ese no es castigo, es un regalo. Los papás tampoco hagan eso. Leer es un verdadero placer, y por eso interrumpió la gobernadora, porque me voy a ir muy castigada felizmente para poder leer. Termina, gobernadora. Gracias por tu castigo.
Gracias, querida Beatriz. No es maravilloso. No es maravilloso, no sé qué dice Beatriz.
Ahí lo tiene. Vamos a temas internacionales, porque en Perú el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
Este martes, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una decisión que resulta en la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Esta medida contradice la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el año pasado, la cual había establecido una dirección opuesta en relación con la situación del exmandatario. Este acontecimiento destaca la complejidad y las tensiones en el sistema legal peruano, así como la divergencia entre las decisiones de los tribunales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Este tribunal constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y el director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido, dispongan la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori.
Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy martes aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana, mitad de semana, en punto de las 10 de la noche, con mucha, muchísima información. Ya lo sabe, es martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.